Bueno, una vez más vemos ahí detalles no menores, por cierto, de ciertas fallas a la hora de democratizar la comunicación, ¿no? Y acá hay, digamos, una fuerte crítica al funcionario a cargo de ARSAT en este momento. Y quería arrancar, si nos podés explicar qué es la última milla.
No, la última milla es, por ejemplo, la llegada a los hogares, a las casas, de los sistemas, por ejemplo, de televisión, paga o de telefonía o cualquier otro, otra herramienta de comunicación o radiodifusión que no sea por aire. Es
Ahí va.
decir, es el cable coaxial llega hasta la ruta, digamos. Y después las 3 cuadras que están hasta tu casa se llama la última milla. Es una parte jugosa de la comercialización del sistema, es decir, ARSAT, yo no es un tema que me interesa debatir ahora con Tombolini, pero es la parte tal vez más, más onerosa para quien quiere recibir algún sistema pago. El cable coaxial, lo que es el tendido, cable coaxial de la fibra óptica, digo, ¿no?
Sí.
Lo que es el tendido lo ha hecho el Estado Nacional con algunas tercerizaciones en todo el país y ha funcionado muy bien. Hay 30 o 35 mil kilómetros de fibra óptica, no todas están encendidas, pero eso invirtió el Estado muchísima plata en eso. Y de ahí, de donde llega esa fibra óptica, cada fibra óptica, según el sistema, tiene varios pelos adentro que pueden trasladar y distribuir distintas cuestiones que hacen una llevar a cable, otra emergentología, otra telefonía. De donde llega a la terminal de esa fibra óptica se desprende lo que va a cada barrio o a cada casa. Eso se llama la última
La
milla.
última milla. Ahora, dijiste, el Estado Nacional ya hace tiempo viene haciendo una fortísima inversión en materia de fibra óptica, haciendo una red en todo el territorio nacional. Tal vez para nosotros lo más conocido es la unión entre la costa y la montaña, en la provincia de Río Negro, a través de la 23, con el tendido de fibra óptica, ¿no?
Así es.
Un pedacito de todo lo que pasa en el país. Ahora, toda esa guita la puso el Estado Nacional.
Gran parte sí, aún tercerizando. Una nota a color, mirá, recién acabo de mencionar, se me ocurre el título para una película del oeste, de esas viejas, La última milla. Mirá qué nombre para
Sí,
una película, ¿no?
sí, sí, sí.
Pero bueno, volviendo a la parte seria, sí, lo puse el Estado desde ya.
Y después el Estado hace el tendido de fibra óptica. ¿Cómo delega, digamos, cada uno de esos pelitos que van adentro de la fibra óptica? ¿A
Bueno, eso
quién se los
tiene,
da y cómo?
no sé en este momento, pero tiene distintos sistemas, porque hay zonas donde solamente llegan determinadas prestaciones de servicio privada o de gerenciamiento privado. Hay otras, digamos, desde el punto de vista de las grandes empresas. En algunas regiones del país, esa fibra óptica traslada la señal, por ejemplo, de Cablevisión, la señal de canal 20, la señal 26 de Telecom, de Telefónica. En otras la utilizan empresas unifamiliares, que son las pymes, que hay muchas en el interior del país,
Sí.
400 o 500 empresas unifamiliares que subsisten con la prestación de ese servicio. En otras son las de capital social, que son las cooperativas. Es decir, de acuerdo a la zona, en algunas habrá conflicto, porque lo que se llama la crema del negocio son aquellas zonas donde hay más posibilidad de tendido, porque hay más gente, porque hay mayor densidad. Entonces nadie se va a pelear por llevar televisión mediante vínculo físico a Chacaihuarruca. Pero sí se van a pelear por localidades más grandes donde sea un buen negocio, lo cual no está mal. Yo, a ver, ese comunicado que yo firmo desde ya, tiene 2 partes. Una es la crítica a un funcionario, que es lamentable, porque la verdad es que no podemos quedarnos tranquilos. Cada tanto alguien vinculado a las comunicaciones dice algo, qué sé yo. En algún momento el que era el secretario de medios dice, la televisión digital vive sus últimos días. Salió con una declaración, que tuvimos que salir, después llamó para explicar que no, pero ya lo dijo,
Sí.
como condenando a muerte la televisión digital. Ahora, bueno, sale este hombre Tombolini a decir lo que dijo, pero esa es una parte, después la hablamos. A mí me parece que la primera parte es lo más interesante. Yo soy partidario de una unidad estratégica con los privados. No soy de los que están permanentemente en contra, que los grupos... hay una realidad que es inevitable. Hay gente que tiene gerenciamiento privado de parte del espectro y brinda servicios de televisión paga, de servicio de televisión abierto, de radiodifusión, y lo hacen bien, y lo hacen con historia. Y la verdad es que gran parte, por ejemplo, de la televisión argentina se construyó desde ahí. Con lo cual hay que incorporarlos a un sistema nacional de comunicaciones. Y digo que tiene que estar el Estado, y tienen que estar los privados y las cooperativas. Y agrego a la academia, porque me parece que la academia, investigadores del área, pueden ir descubriendo, investigando, concretando nuevas miradas sobre la comunicación que aporten al desarrollo de este sistema de comunicación, y las universidades, porque pueden poner sus laboratorios y sus centros de investigación al servicio de esto. Es decir, yo creo en un sistema integral. Y en eso, como dice el comunicado, los grandes, los chicos, las cooperativas, los grupos poderosos, todos tienen algo para aportar. Y los privados que hagan negocio, obviamente, el mercado capitalista en el cual vivimos es así. Ellos hacen negocio. El que vende cable quiere tener más asociados para tener más ingresos, lo cual es lógico y es válido.
Está bien.
Y el Estado quiere tener una mejor accesibilidad a que que todo el mundo pueda ver televisión, pueda tener internet, pueda tener telefonía. Entonces tiene que asociarse en eso. Y ahí se precisan consensos y acuerdos. Por eso digo que no importa si uno está parado en lo privado, en lo público, la integración de todos estos subsistemas de comunicación es lo que va a construir lo que se llama un ecosistema comunicacional o infocomunicacional o telecomunicacional virtuoso, que funcione bien.
Ahora,
te
quería preguntar, digo, ¿cómo aprovechar esta sinergia que me parece buenísima, ¿no? Digamos, donde todos puedan poner lo suyo al servicio y llevarse la porción de la torta que corresponda? El rol del Estado también tiene que, o se me ocurre a mí, ¿no? Que, digamos, tiene que haber un marco para darle forma a todo esto. Y todavía seguimos sin tener ese marco, ¿no?
Bueno, existe la ley. Existen dos leyes, la ley de servicio de comunicación audiovisual y la ley que se llama Argentina Digital, que si no recuerdo mal es la 27078 del año 2015. Son leyes que tienen un aspecto regulatorio, en el caso de la ley de servicio de comunicación audiovisual, un poco antiguo, porque contempla más lo que era la radiodifusión clásica y no comprende tanto las telecomunicaciones, ni el mundo digital, ni el mundo satelital.
Sí.
Pero la otra ley, del 2015, la ley esta de servicio de comunicación audiovisual es del 2009, la famosa ley de medios.
Sí.
Y después está la ley de Argentina de Digital, que es del año 2015, que es más moderna, que integra de alguna manera esto que yo planteo de los subsistemas, pero que también quedó un poco atrasada. A mí me parece que hay que hacer una nueva ley, una única ley que junte las telcos, las telecomunicaciones, con la radiodifusión. Porque hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre una sola fibra óptica, que esa misma fibra óptica lleva radiodifusión y lleva telecomunicaciones? No,
claro.
No se puede hacer por separado.
Uh-huh.
Así que falta una regulación más concreta y más correcta sobre el área. Pero en cualquier regulación hay temas, yo diría filosóficos, que los que venimos de hace muchos años peleando en el mundo de las comunicaciones, el mundo digital, de las nuevas tecnologías, habíamos dado por superada. Por ejemplo, vos mencionaste, porque lo leíste, lo que es la subsidiariedad del Estado.
Sí.
Había una vieja ley, que era una ley firmada por Videla Martínez de Hoz del año 1980, que era la vieja ley de medios de la dictadura, que por suerte la derogamos nosotros.
Uh-huh.
Y esa ley hablaba, por ejemplo, de que la televisión pública y la radio pública, en este caso ustedes conocen bien lo que es Radio Nacional, solamente podía llegar a aquellos lugares donde no hubiese televisión privada o radio privada.
Tal cual.
Ese es el criterio de subsidiariedad. Es decir, No podían, y eso hubo un planteo judicial en Mendoza, yo participé en ese tema. En Mendoza, cuando llegó Canal 7, una repetidora, no la dejaban en plena democracia, porque ya había canales privados. Por supuesto, los posesionarios, los gerenciadores de esos canales privados presentaron un recurso en virtud de la ley de la dictadura, bueno, hasta que pudimos sacar un fallo favorable. Y Tombolini viene a recuperar eso, dice que el Estado tiene que llegar donde no llegan los privados. No, el Estado tiene que llegar donde también llegan los privados, porque con este criterio integrador, los privados podrán poner la infraestructura, las señales, las coberturas, pero el Estado es portador de otros valores. Por ejemplo, la accesibilidad para personas con discapacidad. Por ejemplo, repartir el espectro de manera democrática. Por ejemplo, poner tarifas testigos en virtud de una mayor posibilidad de que la gente se comunique por teléfono, tanto sea fijo o móvil, sobre todo móvil, y pueda ver televisión o pueda tener acceso a otras señales.
Sí.
Es decir, el Estado tiene una tarea que no la hacen los privados. Los privados buscan la rentabilidad, e insisto, es totalmente correcto. Vivimos en una Argentina que se rige en el mercado capitalista y hay que respetar eso. Ahora, la radiodifusión y las comunicaciones son mucho más que un espacio de mercado. Entonces, si entendemos esto, nos vamos a llevar bien. Pero parece que Tombolini, que es el presidente de ERSAT, no lo entiende, porque viene a traer dos cuestiones filosóficas que nos costó años superarla. Por eso el comunicado dice que estaba superado el tema de la subsidiariedad, que era un tormento nuestro. Mirá, si yo lo he vivido con lo de Mendoza, viajando a Mendoza a pelear cuando era diputado, para que Canal 7, para que la gente pudiera ver Canal 7, que es el canal público. Te puede gustar o no el contenido, después la gente ve si lo mira o no lo mira. Lo que no podés hacer es que no esté presente.
Claro.
Estaba superado hasta hoy, que lo vuelve a traer Tombolini. Yo creo que no entiende nada de radiodifusión y dice lo que dice, tal vez por charlatanería o porque quiere quedar bien en un ámbito donde los privados a lo mejor requieren ese tipo de definición, pero no es así. Yo a lo largo de mi vida como funcionario público y en lo privado, como investigador de estos temas, me he juntado mil veces con los grupos más poderosos de la radiodifusión y las comunicaciones. Y te puedo asegurar que entienden todo cuando el hablar de sinergia, de trabajar juntos. No hay que decirle lo que le endulza los oídos, hay que decirle lo que el Estado va a hacer y ellos van a entenderlo y se van a sumar. Uh-huh. Así que un funcionario, la verdad que estoy tan amargado con esto.
En algún momento la vicepresidenta dijo, hay funcionarios que no funcionan, ¿no? Y en ARSAT el cambio no se dio hace tanto tiempo. Teníamos ahí un excelente profesional de muchísima trayectoria. Y estos cambios, digamos, no colaboran porque, como dijiste vos, por ahí estamos teniendo funcionarios que no están especializados en determinada materia a la hora de ocupar un cargo público de estas características, ¿no?
Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, me parece que hay una falta de coincidencia doctrinaria, política, sobre lo que es la comunicación, más allá de la capacidad técnica. El que era presidente ARSAT, que levantó ARSAT hasta los límites más altos, fue Pablo Tonietti,
sí.
El doctor Pablo Tonietti, patagónico, rionegrino y barilochense. Y un día lo sacaron para que entre Tombolini en un acuerdo político con sectores internos del Frente de Todos y del gobierno. Bueno, se loteó y a un sector que responde él, que es el de Sergio Massa, le tocó ARSAT. La verdad que es descabellado. Estaba Tonietti, que aparte se fue con una renuncia en términos muy duros hacia Tombolini.
Uh-huh.
Un hombre que estuvo 8 años en ARSAT, que conoce a fondo todo. Yo conozco el tema, fui el miembro informante de la creación de ARSAT en 2006. Fui el que trabajó para que se apruebe en la Cámara de Diputados la creación de ARSAT. O sea que desde el momento cero estoy al lado de ARSAT. Conozco el tema y lo acompañé toda mi vida. Y ahora veo que es un desastre lo que están haciendo. Y estas palabras de Matías Tombolini en esta reunión de la Confederación Latinoamericana, ¿no?, de Energía y Telecomunicaciones Rurales, la verdad que me pone me pone como reconociendo que cuando criticamos que estuviera en Arsat teníamos razón. No sabe de lo que habla. Él es presidente de Arsat, que es una empresa del Estado, que aparte por convenios tiene la obligación de llegar a todos lados, no es a llegar a donde no llegan los privados. Y mucho menos, digamos, en el área de las telco es todo más discutible porque la fibra óptica se tercerizó mucho y hubo acuerdos en su momento para que el uso de esa fibra óptica tenga determinadas variables. Yo lo entiendo, pero la radiodifusión no. Es imposible que el Estado no esté donde tenga que estar, que es en todo el país.